Jackson, Jackson Brown, come on out.
Just a little bit longer. Hola Pereiro.
¿Qué tal, querido? Muy buenas.
¿Tú sabes que a mí esto que ha traído Belda?
Sí.
Me lleva a mis tiempos de DJ, cuando empecé la radio allá por finales de los 70. Hace tiempo, ¿eh? No había nacido tú ni eras proyecto.
No, ni ganas, como diría aquel.
¿Sabes quién es, no?
Sí, Jackson Brown.
Jackson Brown.
El que le presentas es Springsteen.
Sí, señor.
Sí, señor. Ahí le mandamos un... No sé si nos estará escuchando por streaming, podcast o lo que sea, pero hemos conocido el día de hoy que tiene el coronavirus. Sí.
Jackson Brown.
Nació en Alemania, yo pensé que era americano. Completamente convencido.
Stay, además es una canción muy, muy, muy a tono, muy de tiempo. Sí. Quédate, dime, sí, que lo harás. Stay.
Nos valía para casa. Himno, de estos días.
También vale para quedarse en casa, efectivamente.
Sí, sí.
Hola, hoy ¿cómo estás?
Chapu está lejos hoy.
Sí. Hola. Acércate, sí, al
ahora
micro.
Ahora estoy más cerca. Sí.
Espera, vale. Esto me recuerda a Barrio Sésamo. Barrio Sésamo. Habla donde ahora, estabas
ahora,
antes.
Ahora estoy aquí y ahora estoy
aquí.
Aquí,
a ver. Lejos. Lejos. Bien, ahora
cerca.
Bien.
Madre mía. Hoy he carraspeado, pero no me habéis hecho ni caso.
Porque, es verdad,
porque
te
tienen cortado.
Te lo reconozco.
Que se lo sabe.
Quedaros en casa un poco más, aguantad.
18 días ya, ¿eh?
Eso no es nada, hombre.
Con lo que nos espera.
El otro día había gente en Twitter diciendo: ¿qué es lo primero que harás cuando se pueda salir de casa? Y Pedro, un amigo, decía: lo primero que voy a hacer es quedarme en casa y ver una peli tirado en el sofá. Pero porque me da la gana.
Pero
¿no?
por disfrutarlo, no por obligación, eso es.
Oye, os cuento un mensaje de Twitter. No recuerdo ahora quién es, a intentaré ver. Buscarlo hoy. Dice: los ingleses deben estar flipando viéndonos en el balcón y sin tirarnos.
Hay uno muy recurrido en los últimos días, es un clásico ya. Dice: ¿quién nos iba a decir a nosotros que podíamos arreglar el mundo quedándonos en casa, rascándose tal? Y dice: bueno, pues sí, no la liemos ahora, que nos lo ponen como obligación. Pues es verdad, y los que nos queda un poquito así.
Oye, el tuit es exactamente de Marta, y leo.
A ver.
En UCA tienen que estar flipando viéndonos a todos en los balcones sin tirarnos.
Es bueno, ¿eh? Pero normalmente tengo... los que saltan a la piscina son ellos, ¿eh?
Por eso. Claro. Para ellos, balcón, salto.
Tengo una recomendación como todas las semanas, como todos los días, en este... Yo creo que es la brújula del deporte número 14, desde casa, divididas en estas tres semanas. Está Edu Pidal por ahí. Edu, ¿qué tal? Muy buena.
Muy buena, está aquí.
A ver, usted dirá.
Tengo dos recomendaciones.
A ver.
Dos recomendaciones. Una deportiva... Me la comí en una noche entera, una serie de 6 capítulos en Netflix que se llama El día menos pensado, y va sobre la temporada del Movistar Team, el equipo de ciclismo, la temporada pasada. Pero lo bueno de esto es
documental,
que... ¿Es un documental? Pero no es un homenaje ni es un public reportaje.
Ya.
Han metido cámaras en los coches de los directores y se ven discusiones, se ven críticas, se ven momentos que los aficionados al ciclismo no ven normalmente, y son capítulos de media hora, así que si alguien quiere hacerse un maratón en una tarde, algo más de 3 horas, se puede ver perfectamente. Y después un libro, que no he escuchado muchas recomendaciones sobre libros.
No, es verdad.
Este lo leí hace ya 2 o 3 años, pero me encantó. Y me encantó, además. El bar de las grandes esperanzas, de J.R. Moringer. Es un escritor periodista americano que fue Pulitzer en el año 2000, J.R. Moringer. El bar de las grandes esperanzas. Y va sobre un chico joven muy peculiar que vive a las afueras de Nueva York y que quiere comenzar como becario en el New York Times.
Ah, mira.
No es que sea especialmente para periodistas, también, pero lo puede leer cualquiera. El bar de las grandes esperanzas, y es un libro que les va a encantar, seguro.
Bueno. Gracias, Edu.
Hasta luego.
Ya te quedas con la antena, ¿no?
Sí, no, con la venia, como digo siempre.
¿Te recuerdas un anuncio de Gila?
A ver.
Ese Chapu tampoco se acordará porque es un jovencito.
Estás hoy de batallitas, ¿eh?
Gracias.
Sí, ni con la venia ni con la Eugenia, con Filomatic.
Eso es. Bueno, yo, Eugenia, si apuro un poco más de la cuenta, igual aparece.
No apures más porque bastante lejos lo estás dejando ya todo.
Sí, señor.
Ten cuidado. ¡Hala, hasta luego!
La brújula del deporte. Alberto Pereiro.
¿Qué tal, familia? Buenas tardes. Hasta las 9 de la noche, como siempre, la brújula del deporte. A partir de las 11 y media llegará el transistor con nuestro paréntesis de información deportiva en el día de hoy, que tiene noticias o avances de noticia o rumor que está cogiendo mucho cuerpo. Y es que hay federaciones que tienen que tomar una decisión desde ya para saber qué pasa con las ligas que están sin terminar. Y hoy hemos conocido que una sobre todo, y otra se ha sumado en las últimas horas, están pensando en cerrar la película tal y como está a fecha y día de hoy. Venegas, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pereiro? Muy buenas.
Pues sí, en esas
es la belga, la primera que se ha movido. Ya lo habían anunciado, pero Bélgica se ha reunido hoy la liga con los clubes de primera división, los 16 clubes, y han decidido proponer acabar la liga tal y como está. La liga belga es un poco distinta a lo que estamos acostumbrados. Les quedaba una sola jornada, son 30 jornadas, y luego hacen un playoff para dirimir el título, un playoff liguero, no un playoff de eliminatorias, y el Brujas le saca 15 puntos al segundo. El Brujas iba a ser campeón, es un poco el caso del Liverpool en Inglaterra. Bueno, pues han decidido que den al Brujas como campeón y que dejen todas las posiciones tal y como están, es decir, los que están clasificados en puestos de clasificación europea vayan a Europa y que no descienda nadie y que suban los dos equipos que corresponden procedentes de la segunda división. Es decir, esto contenta a todos porque nadie iba a quitarle la liga al Brujas. Esto no es oficial porque ahora falta el apoyo a esta iniciativa por parte de la Federación Belga y de hecho la propia liga ha decidido reunirse otra vez el día 15 y analizar si esta propuesta se puede hacer oficial o no. Es decir, Bélgica todavía no oficialmente se ha acabado la liga, pero ellos quieren dar la liga por terminada y que se quede todo como está.
Bueno, pendientes también, Miguel, de lo que puede pasar en Holanda, porque parece que los grandes también abogan por lo mismo, ¿no?
Sí, en Bélgica y Holanda, que además los dos países están teniendo bastantes problemas últimamente con los contagios, con el coronavirus. Bueno, de hecho, Sneijder, el exjugador del Real Madrid, ha hecho unas declaraciones muy fuertes contra la UEFA, diciendo que no, que están poniéndose el dinero por encima de la salud. Y en Holanda quieren ir un poco detrás de esta iniciativa de Bélgica. Lo que pasa es que en Holanda, deportivamente, tienen un problema mucho más gordo, porque ahora mismo hay dos líderes. Están empatados a puntos el Ajax y el AZ Alkmaar. No sabemos si le darían por campeón al Ajax, que tiene mejor golaveraje, pero todavía les faltaría por jugar, así que lo tienen complicado, pero de momento esperan, están por la iniciativa de Bélgica, es decir, que se acabe todo y que no sea, que se acabe tal y como está y que no haya que jugar los partidos que quedan, pero de momento hay que esperar.
¿Hay alguna cosita de Italia?
Sí, de Italia ha hablado el ministro de deportes esta tarde en Facebook, un comunicado en su página de Facebook, el ministro Vincenzo Spadafora, y ha dicho que va a haber por parte del gobierno un plan extraordinario para que las iniciativas deportivas puedan empezar en mayo. Esto significa que los deportistas de élite puedan empezar a entrenar y en algunos casos que no necesiten entrenamiento previo, competir a partir de mayo. Esto va un poco en la senda de lo que dijo la UEFA ayer, de poder empezar a jugar a principios de junio, nada más empezar junio, todas las ligas. Bueno, Italia, que hasta ahora estaba siendo bastante pesimista, de hecho muchos clubes de la liga quieren que no se juegue, es decir, que pase lo mismo que quieren los belgas, pero el ministro de deportes ha dicho hoy que la iniciativa del gobierno va a ser intentar hacer un plan para que todo el deporte pueda volver poco a poco en mayo.
Bueno, un abrazo, Miguel.
Otro, hasta luego.
Este es Diego Godín, uno de los fichajes del año en Italia, central del Inter, ex del Atlético de Madrid, opinando sobre lo que ha pasado en el país en el que juega ahora.
Cuando ya el tema estaba bastante avanzado y complicado, seguimos entrenando y seguimos jugando partidos a puerta cerrada, hasta que se detectó un jugador de la Juventus que dio positivo, y ahí automáticamente se paró el fútbol, y los futbolistas no éramos inmunes a la situación, y nos seguían por ahí tirando la cuerda para ver si se podía seguir jugando, hasta que la situación fue insostenible, ¿no?
Bueno, Godín, que jugaba en el Atlético de Madrid, un club el rojiblanco que hoy ha empezado a explicar las medidas que toma para el ERTE que ya había tomado hace unos días. Janito Mori, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pereiro, ¿qué tal? Concretamente hace 6 días que anunció Miguel Ángel Gil ese ERTE. Bueno, que por cierto, ya podemos decir que ha sido presentado, según ha podido saber Onda Cero. Hoy el club ha anunciado, como tú dices, un acuerdo interno con la primera plantilla y el cuerpo técnico, que entiende y asume la situación, con dos posibles escenarios. Uno, el actual, que hace público por una reducción del 70% de los salarios de los miembros del primer equipo, mientras dure la declaración del estado de alarma. Esta reducción afecta también al equipo femenino y al filial, el Atlético B. Y otro segundo escenario, al que hace referencia, pero no explica el comunicado, aunque ha podido conocer Onda Cero, sería en el caso de que se suspendieran las competiciones con la consiguiente falta de ingresos del club, sobre todo evidentemente Pereiro por parte de las televisiones, algo que sería tremendo, y entonces los jugadores cederían más parte de su salario, ojo, de toda la temporada y no solo del periodo de estado de alarma. Esta negociación también está cerrada, aunque no han trascendido cifras, pero sí me cuentan que con la implicación de los futbolistas. También se ha acordado la aportación a partes iguales, esta es una medida que ha sido muy bien recibida por la afición, entre el comité de dirección y la primera plantilla masculina exclusivamente, de las cantidades necesarias para complementar el salario de los 430 empleados afectados por el ERTE, es decir, para que perciban el 100% de su sueldo. Ya sabemos que el Estado se hace cargo del 70%. Comité de dirección, liderado por el consejero delegado, Miguel Ángel Gil, Pereiro, fíjate, consta de 12 directores generales, sí. Área deportiva, por ejemplo, Berta, comunicación, Rafa Lique, comercial, tecnológicas, etcétera, 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 van a aportar esas cantidades de manera voluntaria. Y te cuento una curiosidad.
A ver.
En este comité de dirección no está Enrique Cerezo. El presidente no está porque no cobra del club.
Bueno, ya lo explicamos de una vez, además.
Así que no puedo aportar nada y además me parece muy bien. Bueno. Como presidente, evidentemente, porque ya que no tiene remunerado su trabajo.
Eso es. Un abrazo, Jano.
Otro para ti, hasta luego.
Hay noticias también relacionadas con lo que provoca el coronavirus dentro de las estructuras deportivas y las empresas que afectan en el mundo del motor. Hemos conocido en el día de hoy que McLaren va a hacer lo mismo que están anunciando los clubes de fútbol. Jacobo Vega, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pereiro. McLaren ha sido el primer equipo de Fórmula 1 en tomar medidas de carácter laboral por la epidemia del COVID-19. Los británicos han decretado un ERTE dentro de su equipo que afecta principalmente al personal que se desplaza a las carreras. Recordemos que todos los equipos de Fórmula 1 se encuentran ahora mismo en un periodo de 3 semanas de parón obligatorio que normalmente es en el mes de agosto, pero que se adelantó a este momento de no actividad y también en previsión de que el mes veraniego sea ocupado con carreras. El ERTE de McLaren, que se extenderá por un máximo de 3 meses, es una de las medidas que el equipo dirigido por Zak Brown ha puesto encima de la mesa para tratar de salvaguardar la actividad. Pero además, los pilotos también han visto rebajados sus salarios, así como todo el personal directivo.
Bueno, gracias, Jacobo. Pendientes también de cancelaciones que se van sucediendo en el mundo del motociclismo. Chechu Lázaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Felipe. Pues este aplazamiento hemos conocido hoy del Gran Premio de Francia en el mítico circuito de Le Mans. Se iba a disputar del 15 al 17 de mayo y la verdad es que estaba cantado que se iba a posponer. Este es la quinta carrera que se pospone tras Tailandia, Estados Unidos, Argentina y España, y no va a ser el última. La siguiente cita en el calendario, Mugello, el último fin de semana de este mes de mayo, también parece que caerá y corre mucho peligro Cataluña. Así que, siendo realista, la opción más probable ahora mismo es que el campeonato del mundo MotoGP arranque el 21 de junio en Alemania.
Gracias, Chechu. Vamos a hacer una pausita. Consejos maravillosos para todos ustedes y seguimos. Venga.
En los momentos difíciles, todos damos lo mejor que tenemos. En Opolex Academia de Oposiciones 100% online, queremos que seas funcionario. Matrículate por solo 199 euros, pago único con un 70% de descuento y acceso a 2 convocatorias. 20.000 alumnos avalan el método acreditado por múltiples administraciones públicas. Prueba gratis en www.opolex.es.
Como no puedo salir a tomar un café a la calle, compro en mi farmacia Tila Alpina Milbus. Es muy relajante y me la tomo en casa. Tila Alpina Milbus.
La brújula del deporte.
Vamos con el repaso diario de lo que dejan los grandes en el mundo del fútbol, también mezclado con información referente a la selección española, o más, en este caso, la federación. A ver, Fernando Burgos, querido, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pereiro? Buenas tardes.
Usted arranca por donde quiera, ¿eh?
Hombre, hoy creo que tenemos que recordar a don Gregorio Benito, ¿no?
A Goyo Benito, más.
Como le bautizara el también recordado Héctor del Mar, Hacha Brava Benito, ha fallecido hoy en Madrid a los 73 años de edad. El futbolista que lideró durante 13 temporadas la zaga del Real Madrid, ese Real Madrid de bigotes, con García Remón, con García Navajas, con Isidoro San José, con Vicente del Bosque, estuvo, lo que te digo, 13 temporadas en el primer equipo del Real Madrid, conquistó 6 ligas y 5 copas de España, jugó 420 partidos oficiales con el conjunto blanco y fue internacional con España en 22 ocasiones. Ayer hizo 28 años de la muerte de Juan Gómez Juanito y hoy hemos despedido al gran Gregorio Benito. Hay muchas imágenes de Goyo Benito, yo me quedo con una, no era lo suyo, en un partido de Copa de Europa en el Bernabéu frente al Oporto, córner, sacado con el exterior de su bota derecha de Lori Cunningham y cabezazo espectacular de Goyo Benito, que clasificó al Real Madrid para las semifinales de la Copa de Europa. Aquel día el Bernabéu cantó su nombre, coreó su nombre, un futbolista inolvidable, una leyenda del Real Madrid.
Sí, señor, descanse en paz. ¿Hemos escuchado a Iker? Sí, ¿no?
Sí, sí, ha tenido...
No está hablando mucho últimamente, ¿eh?
No, no ha hablado nada, no habla nada. Por eso lo que vamos a escuchar tiene su importancia. Ha hecho un directo en Instagram, no es el primero y seguramente no será el último, con Fabio Cannavaro, dos de los pocos seres humanos que han levantado la Copa del Mundo de selecciones. Fabio Cannavaro en 2006, Iker Casillas en 2010, fueron compañeros en el Real Madrid de 2006 a 2009, tienen una magnífica relación. Ya sabes que Fabio Cannavaro está entrenando en China y Iker apenas está hablando, y sobre todo no está hablando nada de las selecciones, vamos a ver cuándo serán, de la Real Federación Española de Fútbol. Él es uno de los candidatos porque así lo ha hecho oficialmente. Pues escucha la conversación, estos 40 segundos, entre lo que dice Fabio Cannavaro sobre la posibilidad de que Iker sea presidente de la Federación Española de Fútbol y las respuestas del mostoleño.
Te he dicho, tú vas a ser el presidente de la Federación Española. Yo no sé, creo que bueno, voy a entrenar en Madrid después de Zidane. ¿Qué hace? Tú eres,
bueno,
eres grande por esto. ¿Te gusta directamente? No, presidente de la Federación.
Bueno, es complejo, pero bueno, si se puede ayudar al fútbol, oye, pues tenemos ideas nuevas, por supuesto que sí.
Tu nombre en el fútbol, es normal que tú tienes que ser exigente contigo.
¿Sabes qué pasa, Fabio? Que el nombre no, o sea, no gana las elecciones en este caso. Saldremos a buscar los votos, les das suerte a los demás candidatos y veremos a ver qué pasa.
Con el nombre no se ganan estas elecciones, más claro en el agua. Tenemos ideas nuevas y queremos aportar algo nuevo al mundo del fútbol, ha dicho Iker Casillas.
Hasta mañana, Fer.
Hasta mañana.
Alfredo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hemos escuchado a otro futbolista del Barça también.
Sí, en este caso es Arturo Vidal, que ha realizado unas declaraciones hacia su país, a Chile. Eso sí, da el punto de vista de lo que desde España se está viviendo por parte de un extranjero. Así se explica Arturo Vidal sobre el coronavirus en España.
Muy preocupado por lo que está pasando, con mucha tristeza. Preocupado también porque aún no se sabe cuándo parará esto. Ha sido realmente durísimo estar acá. Prender la televisión y ver lo que está pasando, la gente, el temor que tiene. Nunca pensé que podía pasar esto, pero está pasando. Esperamos que pase lo más rápido posible y que todo vuelva a la calma.
Así lo vive, como en el confinamiento del resto de sus compañeros. Las noticias positivas nos vienen por el nombre de Luis Suárez. Atención, porque con estas nuevas fechas que da la UEFA...
Sí, lo va a jugar todo.
Sí, no, lo va a jugar todo Luis Suárez, que se incorporaría con el grupo a primeros de mayo, en el mejor de los escenarios posibles de volver al trabajo. Pero ojo, es que si al final se llegara a jugar finales de junio, julio la Champions, incluso agosto, sí, el otro fichaje podría ser Ousmane Dembélé. Es verdad que se operó en febrero, que se había dicho 6 meses, que puede acortarlo, y en 5 meses podría intentar llegar a la recta final de la temporada, con lo cual saldría bastante ganando el FC Barcelona con este aspecto. Y una noticia muy buena que ha ofrecido hoy el Barcelona, y es que irá a jugar un partido a la localidad de Igualada, en la comarca de Ódena, donde hay que destacar que se están produciendo una de las mayores cantidades de víctimas por coronavirus, y que el Barcelona, después de que el presidente del club, Francesc Jorba, le remitiera una carta hace 4 días, le ha contestado telefónicamente en el día de hoy que sí. Eso sí, habrá que ver qué fecha tiene, porque el calendario ya de por sí está bastante comprimido, pero la voluntad es la de ir a jugar al campo de fútbol de Las Comas, equipo de la tercera división, para intentar paliar la difícil situación que están viviendo en esa zona y en esa localidad, ¿eh?
Bueno, ya hemos escuchado también al míster de la selección, ¿verdad?
Sí, señor, Luis Enrique Martínez, que ha querido mandar un mensaje, ya que, fíjate, a las 8 de la tarde todo el mundo aplaude. Tú sabes que él tuvo una, por desgracia para él, una cercana relación con los hospitales, y ha querido agradecer en especial en el Hospital del Mar, personificar el enorme esfuerzo de todos aquellos que están velando por los nuestros.
Nos sentimos muy orgullosos de vosotros. Podemos entender las dificultades por las que estáis pasando y atravesando, pero es impagable vuestro trabajo y nos hace sentirnos bien. Ánimo, queda poco, cada vez queda menos, vamos a superar entre todos esta pandemia, entre todos, pero sobre todo con vosotros, y en breve nos podremos reunir con nuestros seres queridos.
Don Luis Enrique, nuestro seleccionador nacional. Y termino, ya sabes, con muchos rumores, siempre en nombres de jugadores del Barcelona. El que más portadas está ocupando, o informaciones, Coutinho. Ojo, porque en Inglaterra la prensa habla abiertamente de un interés del Leicester, equipo entrenado por Brendan Rodgers, que fue su entrenador en el Liverpool, que van terceros en la Premier y que ahora mismo estarían clasificados para la Champions. Hablan de una oferta muy alta. A mí me parece que es imposible que paguen más de 100 millones de euros, pero se uniría a Tottenham, a Chelsea y a United, que estarían interesados en un Coutinho que además ha sido noticia en su país porque ha donado 20 toneladas de productos de comida y de higiene para la localidad de Río de Janeiro. Con esta buena noticia nos vamos.
Un besito, Freddy.
Otro para ti, hasta luego.
A ver, que también ha tenido un gesto muy bueno por parte del Atlético de Madrid, su capitán, que ha sido Coque. Huguito Condés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pereiro? Muy buenas. Bueno, pues el Atlético de Madrid, que sigue con esos vídeos promocionales y emocionales en este parón por el coronavirus. Ayer podíamos escuchar a José María Jiménez felicitar el cumpleaños a uno de los jóvenes socios del Atlético de Madrid con solo 12 años. Y hoy le ha tocado el turno al capitán, a Jorge Resurrección Melodio, a Coque, que ha llamado nada más y nada menos que al socio número uno del Atlético de Madrid, a Pedro Palmero, que lleva 79 años de socio del equipo rojiblanco. Esta conversación también ha sido muy emotiva entre Coque y, repito, el socio número uno del Atlético de Madrid.
¿Quién es yo que vuelva el Atleti a jugar o no?
Mira, al cabo de tres semanas me falta algo, ¿sabes? Sí. Me falta algo.
¿Vas al estadio el fin de semana o no?
Sí, yo voy cuando jugáis aquí, voy siempre. Y cuando jugáis fuera y no puedo ir, lo veo por la transmisión que hagan.
Bueno, pues ahí está otro gesto bonito del Atlético de Madrid, que está haciendo esto en los últimos días. Ayer Jiménez, hoy Coque, con los más pequeños y con los más mayores. A ver, en el Betis, que ha hablado el capitán. Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Pedro. Sí, han dado su versión todos los capitanes respecto a la rebaja de sueldo anunciada ayer por el club. Recordemos que podría alcanzar el 15% del salario anual si no se llega a completar la temporada. Joaquín ha reconocido que ha habido que poner de acuerdo la plantilla, cada uno con su circunstancia, pero que la predisposición de los compañeros ha sido total.
Que del primer momento había una predisposición fenomenal y eso nos ha ayudado mucho a la hora de agilizar todo. Creo que había que sensibilizarse con la situación, ¿no? Que la gente chapó. Todos hemos intentado de remar en la misma dirección y yo creo que ese ha sido el camino para día de hoy, pues como vuelvo a repetir, la gente esté tranquila.
Bueno, y esta palabra del capitán Joaquín, tenemos un ratito con un protagonista. A ver, Palafox, ¿qué tal?
Bueno, pues así es, ¿no? Estamos pendientes, evidentemente, de nuestros deportistas, los deportistas olímpicos, que no van a tener juegos en este 2020, pero que siguen en sus casas, cada uno en una condición diferente, uno con el jardín más grande, otro con el jardín más pequeño o sin jardín, algunos que se están inventando las pesas, algunos que tenía una bicicleta estática. Evidentemente no van a tener los juegos, tienen un añito más para prepararse, pero seguimos pendientes de ellos y, cómo no, de toda una medallista olímpica como es Carolina Marín.
Hola, Carolina.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿A ti qué te toca? ¿Jardín grande, pequeño? Te he visto el otro día pegando palmas en la estática, o sea que entretenida estabas un rato por lo menos.
Bueno, a mí me toca un patio, la verdad es que yo creo que no es ni grande ni pequeño, es algo razonable para poder hacer aquí, aunque sea algo de entrenamiento.
Bueno, ¿qué tal estás llevando esta situación que estamos todos igual ya, restando días en vez de sumando?
Bueno, pues la verdad es que creo que la estoy llevando pues como una ciudadana más, pues dentro de las condiciones que tenemos, que sobre todo es quedarnos en casa. Pues bueno, los entrenamientos los estoy adaptando aquí como puedo, no estoy haciendo nada de bádminton, por lo tanto a mí sí que me está afectando bastante, pero bueno, en cuanto a la condición física, pues es lo único que puedo hacer.
Bueno, en tu caso es eso, o sea, no se puede tocar raqueta, simplemente es mantener un poco el estado físico para cuando nos dejen salir a la calle.
Sí, efectivamente. Ahora mismo lo único que tengo la suerte de que tengo aquí una bicicleta estática, de que tengo gomas, de que justamente mi entrenador tenía en casa un par de máquinas que utilizamos allí en el Centro Nacional y me las pudo mandar con un transportista. Entonces, bueno, al menos tengo algo dentro de las circunstancias, pero ya te digo que bádminton con raqueta y volante, de eso no tengo nada.
Bueno, dos preguntas obligadas. ¿Tú eres de las que pensabas que no se podían hacer los juegos este verano? O sea, ¿buena decisión que sean en el 21?
Sí, totalmente. Yo ya creo que lo dije de las primeras entrevistas que me hicieron, que me parecía pues que estábamos totalmente en una desigualdad. No es justo que justamente la cita más importante para un deportista que se hace cada 4 años y que debemos estar al 100%, pues simplemente íbamos a estar en un 30 o un 40%. No me parecía justo. Por lo tanto, cuando finalmente se ha tomado la decisión, me ha alegrado bastante. Yo también sabía que por parte del Comité Olímpico Internacional y todo lo que me rodea no era fácil, por lo tanto no es una decisión que se haya tomado de un día para otro, pero sí que viendo las circunstancias creo que es lo mejor, porque siempre lo digo, que ahora mismo el deporte es totalmente secundario, lo que prima aquí es la salud.
Y la segunda, sé que te has unido a la idea que tuvieron el otro día Nadal y Gasol con abrir la cuenta con Cruz Roja para llegar a esos 11 millones, pero ¿tienes algún que otro proyecto por ahí con tu tierra que ya contarás? ¿Estos gestos ahora son necesarios, sobre todo por ponerle cara y ojos a la gente que los hace?
Sí, efectivamente. La verdad es que, bueno, está claro que las dos figuras más emblemáticas de nuestro país sacaron ese proyecto y como no, pues claro que me uní enseguida, es que ni siquiera lo pensé. Y sí, ya llevaba justamente pues pensando en algo, ya que estoy ahora mismo aquí en mi tierra, en Huelva. Quiero ayudar como sea y estoy ya pensando en algún proyecto, en alguna iniciativa para poder ayudar pues cuanto antes.
Bueno, pues esperando que lo hagas y que nos lo cuentes cuando toque. Gonzalo.
Yo le quería preguntar por una heroína de su familia que lleva viviendo ya mucho tiempo aquí en Madrid y que en esa etapa está luchando cada día en un hospital, ¿no?
Sí, efectivamente. Es una prima hermana que se llama pues Carmen. Se fue hace unos días allí a un pueblo de Madrid, a un hospital donde tienen 2 plantas llenas de coronavirus. Yo le dije que me sentía orgullosa de ella y que la apoyaba en la decisión que había tomado de irse para allá, porque al final, pues bueno, es por lo que ha estudiado, es por lo que se quiere dedicar. Está claro que está corriendo un peligro porque se está enfrentando pues a lo que todos vemos por todos lados, pero bueno, la verdad es que, no sé, orgullosa de ella por querer ayudar y por, bueno, a ver si entre todos unidos pues luchamos con esto.
Gon, te has quedado con la palabra en la boca.
Sí, también preguntarle por el tema de la música, lo has anticipado tú, que vemos a muchos deportistas entrenar o con reggaetón o con música disco, y en cambio Carolina con su flamenquito en su jardín. ¿Qué nos recomiendas para esta cuarentena?
Bueno, la verdad es que yo escucho un poco de todo, pero sí que pues últimamente, como ya que estoy en mi tierra, pues aprovecho siempre a tirar más de flamenquito. Ya habéis visto que bueno, pues siempre hay que intentar llevar la alegría y el arte ahí, aunque estemos en circunstancias pues bueno, que a nadie eso le alegra, pero siempre hay que sacar pues un poquito de esa alegría, y desde luego me gusta, nada, pues quería compartir un poquito ese simplemente gesto para animar a la gente sobre todo a que sigan haciendo algo de deporte en casa, que al final mentalmente también es muy bueno. Y sobre todo pues también porque me vieran y para que les alegrase un poco.
Sí, señor, y siempre lo haces y siempre lo consigues. Hablamos pronto, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros y nada, pues simplemente quería agradecer pues a todo el equipo sanitario, a todos los miembros de la Guardia Civil, policía, miembros del ejército, personas que trabajan en el supermercado, en farmacias, camioneros, personal de limpieza, bueno, en fin, infinita gente que nos están ayudando ahora. Súper importante, por favor, quedémonos en casa, esto lo vamos a combatir juntos y nada, muchísimo ánimo y mucha fuerza para todos, y os mando un besazo enorme.
Otro para ti. Ahí está, una campeona como Carolina Marín. No quiero despedir el programa sin escuchar a Iker Muniain. Hoy he hablado en Radio Euskadi de lo que supondría bajarse el sueldo en el Athletic.
En ningún momento nos han trasladado ninguna propuesta de ningún tipo. La postura que ahora mismo adopta el club y los jugadores es la de esperar a ver cómo evoluciona todo. Y bueno, y si al final de todo esto el Atleti lo necesita, la plantilla estará dispuesta,
señor,
a ayudar.
Como esta noche el transistor, 11:30 de la Morena en tu silla. Un besito, querido. Chao.
Hasta mañana. Cuídate.
Eres un héroe por trabajar desde casa, por hacer los deberes todos los días, por cocinar para ti sola, por cuidar de todos, por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca nos hemos convertido en auténticos héroes. Mafre, más unidos que nunca.
Son las 9, las 8 en Canarias. La brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
Hola, buenas noches. Yo quería señalar que si algo bueno podemos extraer de esta crisis catártica es en el que caigamos en que estos avances tecnológicos a los que nos habíamos encomendado, como el Big Data, el blockchain, la inteligencia artificial y los algoritmos, realmente se han acabado revelando como simples y vulgares herramientas para vender chatarra. Al final, cuando vienen mal dadas, quienes nos están sacando las castañas del fuego pues son ganaderos, agricultores, transportistas, cajeras, cajeros y reponedores. Sí, todos esos a los que